Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Sueños, historia sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Bienvenidos a todos a nuestro podcast educativo Animal Tone RD en el día de hoy. Bueno, la frase nuestra: amar a los animales es un privilegio que Dios le dio a las almas buenas. Parece que algunas almas no son tan buenas porque últimamente estamos confrontando un terrible problema de envenenamiento de animalitos en todo el país. Esto creo que debe ser terriblemente condenado por las autoridades y debemos aplicar de la manera más fuerte nuestra ley 248-12. Queremos agradecer, antes que nada, que no se me pase, porque en los últimos programas hemos estado con entrevistas tan interesantes que no nos ha dado el tiempo. Queremos agradecer a Teleradio América por su apertura a darnos apoyo con este tema tan importante como lo que es la causa animalista, la tenencia responsable de mascotas, sobre medio ambiente, protección animal y todo esto. Al equipo de Teleradio América, muchísimas gracias. Y hoy empezamos con nuestra amiga corresponsal en Madrid, España, Nancy García de Blanc. Bienvenida, Nancy, ¿cómo estás?
Hola, Guille. Pues súper feliz siempre de estar conversando y ya pronto estar por allá por República Dominicana.
Y bueno, una que te había comentado era que para viene vamos a poder conversar con una colombiana que justo ha conseguido ya la habilidad de que incluso en el Tribunal Constitucional aprobaran las no corridas de toro, las no peleas de perro, las no peleas de gallos en toda Colombia. Esa mujer estaba feliz, pueden buscarlo en las redes también, conversaremos con ella. Y la verdad es que el mundo animalista parece que no, pero es muy fuerte en todo el mundo. Y por una persona que anda haciendo mil barbaridades, hay otras tantas haciendo que este lugar en el que vivimos sea un mundo mucho más amable y sea un mundo mejor. Yo creo que es muy importante involucrarnos, porque fíjate que en el caso que vamos a referirnos del envenenamiento, puede haber una persona que es la que está haciendo mal, pero si los que están alrededor no le ayudan o no le denuncian, entonces ahí sí se hace realmente un maltrato progresivo y esa persona sin consecuencias va a continuar haciendo daño. Sin embargo, si nosotros logramos que por cada acción que haga alguien mal, nosotros podamos poner a las personas en su sitio y no permitir el maltrato, ningún tipo de maltrato, pues entonces es cuando vamos a ser realmente felices.
No, claro, y una mejor sociedad. Fíjate una cosa, yo siempre he dicho que por cada persona mala o negativa que hay en el mundo, hay miles que son buenas, hay miles que no están haciendo las cosas malas. El único problema en nuestra sociedad es que lo malo, lo negativo, hace más ruido, crea más morbo, entonces se hace mucho más fuerte el mensaje negativo que el positivo. Pero si todas las personas que están haciendo cosas buenas, que son muchas en todo el planeta, claro, se unieran, hicieran ruido, ese ruido opacara el ruido de lo negativo. Entonces, eso es importantísimo, unir la causa, que la causa se una y que lucha en contra del maltrato.
Yo creo que es importantísimo involucrarse a nivel social y a nivel individual. Y siempre hacemos, desde este podcast, siempre hacemos mucho hincapié en eso.
Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con la magistrada Rosana Reyes vía WhatsApp. Le preguntábamos en qué consistía la condena al hombre que envenenó los perros, porque está en todas las noticias, en todas las redes sociales. Condena de 1 año para hombre que envenenó más de 12 de animales en La Romana. Muchas personas empiezan entonces a preguntar que por qué solamente 1 año, que por qué no 1 año por cada perro que envenenó, pero no es así como funcionan las cosas. Lamentablemente, todas las leyes están ligadas al Código Penal. Entonces, le preguntamos a la magistrada que nos explicara un poquito sobre el tema. Y ella nos dice que la pena máxima de la ley 248-12 es 1 año. Y si hay reincidencia, son 2 años. En este caso, a este señor se le impuso 1 año, de los que cumplió 2 meses preso. Los otros 10 meses están suspendidos, sujeto al cumplimiento de varias condiciones. Y eso es lo que el Código Procesal Penal establece como proceso penal abreviado. Esto significa, si la persona se declara culpable, acepta que lo que hizo está mal, entonces la condena se le rebaja, pero se le imponen condiciones. El juez de la ejecución de la pena es el responsable de monitorearlo y se le impuso 25 salarios mínimos más horas de trabajo de labor social. Eso significa que esta persona que aceptó su culpa de haber hecho algo negativo va a tener que cumplir esa condena. Si él falla en algún momento, entonces se le aplica la condena completa. Esto es válido según nuestro Código Penal. Lamentablemente, nuestra ley 248-12 de protección animal es floja. Lamentablemente, algunas modificaciones que se han presentado son flojas. Entonces, hay que trabajarlas. Hay que presentar una modificación a la ley 248-12 totalmente completa, más precisa, con detalles, donde se incurran en penas mucho más altas. Entonces, en eso es que se debería de estar trabajando para poder hacer las cosas como corresponden. Pero debemos recordar que tenemos un Código Penal que a lo mejor también es el momento de revisarlo y ver cómo se pueden incrementar penas y castigos, no solamente en el caso de los animales, sino también en muchísimos otros casos. Entonces, Nancy, vamos a continuar a ver qué tu experiencia, qué tú nos dices sobre el respecto. Te voy a leer un poquito para que conozca el contexto. Al admitir la aplicación del procedimiento penal abreviado, eso es un procedimiento penal abreviado. Quiere decir que la persona acepta que es culpable y acepta lo que le impongan. La jueza del primer juzgado de la instrucción del distrito de La Romana condenó a 1 año de prisión y al pago de una multa de 25 salarios mínimos a un hombre que envenenó más de 12 de perros, gatos y varias gallinas. Esto fue en la comunidad de La Romana. Eduardo Corporán de Asa es el culpable, es el asesino, aunque de hablar de asesinato cuando tú no consideras que es un ser viviente todavía, que es algo que debemos de cambiar en nuestras leyes, incluir a los animales como seres vivientes y sintientes. ¿Qué me dices, Nancy?
Mira, yo creo que cualquier tipo de condena, yo sé que nosotros los animalistas que trabajamos mucho con el tema del maltrato, con lo que le sucede a los animales maltratados, como el proceso de recuperación, etcétera, etcétera, y que somos muy sensibles ante el dolor, pues nos parece siempre que cualquier pena es poca, y es verdad. Pero el que comience a ver en nuestro país una consecuencia de un acto tan deleznable como puede ser el asesinato, porque es torturarlos, además, porque le ponen venenos que les causan unos dolores horribles, que comienzan a vomitar. O sea, es un proceso de envenenamiento muy duro, muy difícil. O sea, hay un maltrato, hay una tortura hasta que finaliza con la muerte. Entonces, el que haya por lo menos alguna consecuencia y que las personas que hacen este tipo de cosas entiendan que está mal y que va a tener una repercusión, y que sí hay personas que dicen esto no puede ser, y vamos a empezar directamente desde la Procuraduría, desde las fiscalías, desde los senadores, desde los concejales, cualquier tipo de aparato político o aparato legal que nos pueda dar soporte con este tipo de cosas, yo creo que es algo positivo. Como digo, siempre esperamos que las personas que hacen daño tengan penas mayores, pero claro, los temas jurídicos no siempre los conocemos ni lo permiten. Entonces, me da igual, pero tiene que haber una consecuencia, porque hasta ahora no había habido una consecuencia. Exacto. Más allá de publicarlo en las propias redes sociales. Claro. Entonces, cuando en su momento nuestra procuradora dijo, eso es maltrato y el maltrato no lo vamos a aceptar en República Dominicana, es una cosa importantísima, porque el maltrato no es solamente lo que conlleva el acto. Esa persona puede hacerlo con cualquier tipo de ser humano que tenga cerca.
Claro.
Si lo hizo una vez, es algo que ya él pensó cómo hacerlo. O sea, hay premeditación, hay alevosía, hay maldad. O sea, claro, no es simplemente que fuiste en un carro y le diste un, atropellaste un animal, ni siquiera te diste cuenta, no lo viste. O no, eso va más allá. O sea, ya el envenenamiento tiene otra serie de...
Claro, de es un problema. Es un
exactamente.
Es un problema de la psiquis humana. Oye, es un problema de la psiquis. El que envenena es una persona enferma mentalmente. Y eso es algo, Nancy, que debemos hacer énfasis. El maltrato animal está ligado a todas las cosas más negativas que puede tener un ser humano. Está ligado a la violencia. Está ligado a una mentalidad de una persona que es asesina. Así mismo como envenena, como mata a un animal, así mismo puede matar a una persona. Y es algo que el Estado debe asumir. Que a medida que aumenta el maltrato animal es porque aumenta la violencia, aumenta la delincuencia de un país. Y nosotros, como personas que defendemos los derechos de los animales, debemos tratar de unirnos para crear estrategias, crear procesos, crear protocolos. Pero lo principal, educar. Porque a veces exigimos cosas que no son factibles, porque el código penal no lo permite, ¿entiendes? Entonces las leyes están ligadas, nuestras leyes, a ese código penal. Entonces no se puede hacer algo, cometer una ilegalidad para defender algo. Debemos de tratar de ver cómo cambiar y modificar las cosas.
A base de la ilegalidad, imposible, porque entonces caemos en un discurso o en situaciones que lo único que van a ir es en contra nuestra.
Claro.
Pero siempre a base del conocimiento de la ley y de la mano de abogados que conozcan el tema animalista en el caso de nuestro país. Yo creo que se está logrando muchísimo en Europa, en América, se está logrando muchísimo poco a poco. Todas las luchas no son de un día para otro y creo que lo que hay es que nunca pensar que se va a quedar, esto no va a pasar nada, que no va a pasar nada. Sí va a pasar y las personas que hagan daño tienen que tener una consecuencia.
Claro.
Porque esa persona está claro que lo va a seguir haciendo, que cada vez va a ir a más, porque si no, lo que siempre hemos hablado, Guillermina, cuando no hay un régimen de consecuencias, las todo personas se creen que pueden ir empujando por banda todo.
Lamentablemente.
Creo que. Y por eso reitero. Es verdad que quizás no es todo lo que nosotros queremos, pero creo que es un paso importantísimo.
Claro.
Que desde las leyes de nuestro país te estén condenando hechos tan terribles como puede ser esto.
Mira una cosa, yo quiero que tú escuches esta llamada que yo recibí antes de llegar acá al programa, para que el público entienda lo que es un envenenamiento.
Hola, muy buenos días. Discúlpeme, estoy comunicándome con personas que tratan animales, como perro y cosas así. Tengo mi perrito que se ha como intoxicado, como se ha comido algo envenenado, no sé, está botando mucha baba de la boca y estoy desesperado, por favor, necesito saber qué puedo hacer y no tengo muchos recursos. Mi perrito acaba de dar a luz, tiene como 2 semanas que dio a luz y me está presentando síntomas como está botando mucha baba y cosas así. Por favor, necesito ayuda.
Ese hombre me llamó, Nancy, dando gritos por su perrita que estaba envenenada con cachorro pequeño. Yo lo que hice fue atinar, decirle, tiene melaza, tiene clara de huevo, pues es una persona pobre en una comunidad que no hay cerca un veterinario. Me dijo, sí, yo tengo melaza. Digo yo, dale de melaza, rápido, ¿tienes pan? Sí, machaca el pan, quémalo, quémalo bien, haz carbón con eso y machácalo y ponle agua, ¿entiendes? Y separa a los perritos que no tomen leche de la madre por mientras estén esas condiciones. Déjame decirte que me llamó ahorita dándome las gracias porque logró salvar la perrita, diciéndome que no sabe cómo, le rompe el corazón a uno ver. Entonces las personas tienen que ser conscientes cuando le ponen un veneno a un animal, el dolor que le causa, la tragedia, ¿no?, al animal, a la familia que quiere ese animalito. Debemos exterminar con esto.
La realidad es que la persona que hace eso no tiene conciencia de nada, o sea, lo hace simplemente porque le molesta algo, porque quiere hacerlo. La conciencia la vamos a crear a través de las consecuencias legales que pueden establecerse a partir de un acto delictivo. Ahí es cuando sí va a haber consecuencias.
En breve tendremos a una gran animalista desde España, gracias a todos tus esfuerzos y contactos que ha hecho para que puedan ser parte de nuestro podcast educativo. Muchísimas gracias, Nancy, esperamos verte pronto y un abrazo desde República Dominicana.
Vale, besito.
Besos.
Chao, los quiero.
En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha, con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia, con libertad de pensamiento. Historia sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha, con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, la familia, con libertad de pensamiento. Y pasión siempre adelante, construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón, unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
Y hoy vamos a recibir a una persona sumamente interesante desde España. Uno de los contactos que ha hecho nuestra amiga, colega en la causa, Nancy García de Blanc, a Laura Luengo, de Santuario Vegano Win of Heart. Bienvenida, Laura, a nuestro Animal Tone RD. Hola, ¿cómo estás?
Gracias, nada. Gracias por la oportunidad. Bien.
Óyeme, Laura, la verdad que es un enorme placer. Me dice Nancy que es uno de los refugios de animales muy, más reconocidos allá en España y que la labor que hacen es increíble, que son totalmente veganos. ¿Cómo surgen ustedes? ¿Cómo surge la fundación El Refugio?
Pues nosotros empezamos hace 14 años, vamos a hacer 15, y surge porque en aquel entonces yo quería ayudar a los animales. Mi pareja de aquel entonces quería ayudar a los animales, estábamos en protectoras de perros y gatos. Sin embargo, veía pues que no se ayudaba a muchos animales que no eran perros y gatos, eran como animales de segunda, no se les rescataba cuando había oportunidad, no se les daba atención veterinaria y no se velaba porque tuvieran una vida plena. Estamos hablando de hace 15 años en España, que había muchos menos veganos, muchas menos personas veganas y muchos menos santuarios, no había santuarios para animales de granja. Y yo me acuerdo que en aquel entonces yo siempre he querido ayudar a los animales desde que era una niña. Mi mundo eran los animales. Y me acuerdo que en aquel entonces quedé con un grupo que defendía los derechos de los animales. Me pedí un cortado con leche de vaca. Me hablaron del sufrimiento que había detrás de las explotaciones, ¿no? Y del consumo de alimentos de origen animal. Me fui a un locutorio, busqué información, vi vídeos de una vaca en un matadero llorando. Se me cayó el mundo encima, me sentí tremendamente engañada, me sentí muy mal, me sentí fatal. Y a partir de ese momento, o sea, de la noche a la mañana, tenía el propósito de dedicar mi vida primero a ayudar a esos animales que nadie estaba ayudando. Y segundo, que más personas como yo, que tenían sensibilidad por los animales, no se sintieran engañadas, supieran en realidad lo que había detrás, ¿no?, de la explotación y pudieran tener la alternativa para conocer en realidad a sus animales y todo el sufrimiento que conlleva consumir productos de origen animal.
Y una cosa, ¿de dónde surge el nombre? ¿Cómo? El nombre es Winner Hearts. ¿Cómo surge ese nombre?
Winds of Heaven, empezamos con el nombre de Winds of Heaven, nos cambiamos de nombre, ¿no? Santuario Vegan. Empezamos, pues muchas, cuando empiezas vas perdido, ¿no? Con
Sí,
todo. Eres como un novato.
la
No, no
experiencia.
había santuarios para animales de granja en España, la referencia que tenía como del Farm Sanctuary en idos a Estados Unidos, pues las cosas son muy diferentes a un país como España. Y Wings of Heart era alas del corazón, que eran como las alas que nosotros le ponemos al corazón de los animales para sacarlos donde estaban y darles una oportunidad, ¿no? En un sitio con cariño y con respeto. Luego, con los años, pues vimos que ese nombre, y más en un país como España, que no, pues muy aquí, la gente no sabe inglés y tal, pues fue una mala elección. E intentamos buscar un nombre que definiera con una sola palabra ante los problemas que teníamos con la administración, con la gente que no sabía si tú eras como una granja escuela, si te, o sea, no entendía porque no había santuarios. O sea, como un nombre que solo de decirlo de una vez la gente entendiera qué es lo que haces y por qué lo haces, ¿no? Y la verdad que muy contentos porque sí que la verdad todo el mundo pues no son veganos evidentemente y dedican su vida a ayudar a los animales, ¿no? Porque quieren que se acabe la explotación a los animales.
El caso de ustedes es mucho más difícil porque, por ejemplo, perros, gatos son considerados mascotas de compañía. En el caso de caballos, lo usan como trabajo de fuerza, las vacas para producir leche, carne, el
Sí.
cordero, carne, ovejos. Es mucho más difícil el trabajo que ustedes tienen, ¿no? ¿Cuál es en el fondo, la
Eso
misión de
es.
ustedes?
Nosotros, o sea, somos conscientes de que la explotación animal está como muy arraigada, ¿no? Socialmente, desde que nacemos nos educan a
Con el
unas cosas,
cariño.
el cerdo está para lo que está, aparte es un animal. Siempre como con cosas peyorativas hacia este tipo de animales, ¿no? Sí. Nadie habla de lo inteligente que es un cerdo, sino de que son sucios, son peligrosos, sí, sí. Las gallinas son tontas, sí. Los burros son obstinados, ¿no? Digamos que nos lavan el cerebro
con cosas negativas
para que de alguna forma, claro, para que de alguna forma nosotros legitimicemos que esos animales son tontos, son basura y que no sirven otra cosa como para encerrarlos en granjas y comernos sus cuerpos. Entonces, esa es la realidad. Somos conscientes, para nosotros, no solo nos gustaría conseguir un mundo vegano, no nos quedamos ahí. O sea, yo y mi compañero, ¿no? El cofundador de la Fundación para Eduardo Terrer, nos gustaría un mundo en el que fuéramos empáticos con el resto de criaturas que habitan en la Tierra,
claro,
desde el más pequeñito, ¿no?, como puede ser un caracol, hasta el más grande, y entendiéramos que no estamos solos en este mundo,
claro,
y que las actitudes que tenemos como humano, la inteligencia de la cual hablamos y es sobrenatural, ¿no?, por encima de otras especies, y todo aquello que nos legitimiza a la hora de explotarlos, hiciéramos un ejercicio, ¿no?, de autocrítica y entendiéramos que el resto de criaturas de este mundo merecen todo el respeto y que es más, o sea, podemos vivir sin explotarlas, sin hacerles daño y que esa supuesta inteligencia que tiene el humano debería invertirse para ayudar a reducir el sufrimiento en el mundo y ayudar a otros animales a tener vidas plenas como la nuestra y una vida larga, ¿no? Y una vida con unos cuidados y en el que seas tenido en cuenta también.
Claro, claro. Somos supuestamente los seres más inteligentes y sin embargo lo que más daño le causamos al planeta en el cual vivimos. No nos damos cuenta, sí, que esta es la única casa que tenemos. Es decir, no podemos decir, bueno, se está destruyendo, vamos a mudarnos de casa, nos vamos a ir ahora a la de al lado. No, no tenemos. Entonces estamos acabando no solamente con los animales, con el medio ambiente, el agua, la tierra. Sí. Es increíble.
Y entender que no solo es nuestra casa, también es la casa de millones de animales que no estamos teniendo en
claro,
cuenta.
Claro,
que son nuestros. Sí. Son nuestros vecinos, el que no tengan un cuerpo como nosotros, el que no se expresen como nosotros, el que tengan otras formas de expresar su mundo emocional. Yo creo que a día de hoy se ha demostrado la sintiencia, ¿no?, de todos los animales,
claro,
cómo hacen vínculos emocionales entre sí, cómo sufren dolor, cómo se alegran, cómo... Entonces, pues hacer un ejercicio de humildad, ¿no?
Claro.
Y entender que cuanto más indefensa es una criatura, pues más protección merece, ¿no?
Claro, claro. ¿Y cuáles son los principales obstáculos que ustedes presentan en su trabajo?
Bueno, un poco, yo creo que todo es un obstáculo. Sí que es verdad que te das cuenta con los años que todo es como un ejercicio de compromiso, ¿no? Y de...
Claro.
De auto... Por lo menos como lo vivimos aquí, porque tienes muchas dificultades en todos los aspectos. No es nada sencillo. No hay animales que rescatar, hay animales que envejecen, te enfrentas a la enfermedad también, al dolor, a la muerte...
Claro.
Las ayudas que recibimos pues son de personas particulares, ¿no?, que nos permiten pues poder hacer nuestra labor y poder salvar muchas vidas y enfrentar unos gastos que a día de hoy que tenemos tremendísimos, ¿no?, de todo lo que tienes que pagar, la alimentación de los animales, el veterinario, los cuidadores. Pero yo creo que el mayor reto en el día a día es tener las cosas muy claras, ¿no?,
sí,
y querer seguir avanzando para ser cada vez un proyecto mayor, con más impacto social, que pueda hacer más concienciación y que aparte salve más vidas. A pesar de todas las dificultades, ¿no?, tener las cosas claras.
Claro.
De que hay que seguir, ¿no?, por los animales.
Sí, sí, sí. No, es un reto. Cada día que te levantas es un reto. Y lo principal, yo creo que debemos trabajar mucho la parte de educación, educar a las personas. A medida que tú educas a un niño a ser consciente de su responsabilidad con los demás animales y con el planeta, estás formando a que en el futuro las cosas puedan cambiar. Entonces, tener, por ejemplo, hacer alianza con los diferentes ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Agricultura, para tomar conciencia, porque es lo principal que debemos trabajar. ¿Ustedes reciben?
Bueno, date cuenta que aquí, por lo menos en España, o sea, el tema de los santuarios a nivel gubernamental, a nivel de gobierno, de ministerios y tal, es un poco, nosotros vamos en contra de la ganadería. Sí. La ganadería mueve muchísimo dinero, es un lobby muy importante que mueve mucho dinero y hay muchas ayudas dedicadas a la ganadería. Y no, o sea, nosotros no estamos en el punto de ir de la mano
con la
política. O sea, estamos en un punto de somos la gente de la calle, la que nos organizamos y la que defendemos los derechos de los animales, pese a todas las dificultades que ponen, o sea, que más que nada suelen ser dificultades a nivel legislativo para regular santuarios, dificultades a veces para rescatar animales que se encuentran en una situación legal complicada, pero no estamos en un punto de concienciación, yo creo, en España y más a nivel político, ¿no?, como para dar un paso adelante. Igual dentro de 10 años, no lo sé, las cosas cambian mucho.
Pueden cambiar.
Pero en este caso no.
Claro, en ese momento no. A nosotros nos pasa, por ejemplo, con las peleas de gallos, que para poder sacar la ley adelante, tuvimos que sacar los gallos de la ley. ¿Por qué? Porque muchos diputados, muchos senadores y la mayoría de personas con mucho dinero y poder son galleros. Entonces, ¿qué pasa? Que nos iban a obstaculizar el sacar la ley. Entonces, son decisiones que uno tiene que tomar estratégicamente para poder seguir y contrarrestar el problema. Pero el Estado allá no les da, no les ofrece lo que digamos una compensación por la labor que hacen, una ayuda. No.
No, nada. No, ellos... O sea, el Estado aquí lo que hace, digamos, si tiene un animal de los que acogemos nosotros, lo que te puede decir es no sé qué hacer con él porque no tengo instalaciones adecuadas. Te puede pedir el favor, ¿no?
Sí.
Pero, o sea, no hay ningún, nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda.
Del Estado.
Wow, no, de hecho, cuando ha pasado algo, ¿no?, que igual, pues legalmente han intentado, yo qué sé, o sea, han intentado salvar una vida. O sea, ellos hacen porque lo que ven es que tienes un montón de opinión pública detrás y de gente que te apoya, y eso es lo que hace tu escudo salvador, pero independientemente completamente del Estado. Nada. No recibimos ni un euro, ni tierra para poner los animales, ni alimentación, ni veterinario, ni nada.
Los ayuntamientos no están involucrados con la labor que hacen, nada. Es decir, que están igual que nosotros, sí, ¿no? Nosotros tenemos un pleito porque ninguno de las autoridades están cumpliendo con nuestra ley. Los ayuntamientos acá, por la ley 248-12, deberían instalar albergues. No lo hacen. Deberían de hacer jornada de esterilización. No la hacen, salvo un solo ayuntamiento hace las jornadas. Después ninguno. Las jornadas de vacunación que debería hacerlo el Ministerio de Salud, pues sí, la hacen, pero de una manera irregular. ¿Cuándo es tan fácil? Claro. Porque aquí hay cientos de...
Bueno, aquí yo sí que tengo que reconocer, y te lo digo, que con perros y gatos, o sea, eso que tú comentas, o sea, sí que hay un compromiso. Pero que termina, como te decía, ¿por qué empezaste un santuario? Nosotros nos dedicamos a coger, pues, animales considerados de granja, ¿no? Sí.
Claro.
¿Por qué empezaste un santuario de animales de granja? Pues porque todos esos animales, caballos, vacas, toros, burros, gallinas, cerdos, ovejas, cabras, se quedan fuera.
Claro.
Pero dame un minuto
y vamos a pasar ahora al próximo segmento. Así que síganos, denle me gusta, compartan y escuchen esta interesante entrevista desde España. Nos vemos ahora.
Cada edición, Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad, nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. compartiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha con alegría y valentía. Tele Radio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha con alegría y valentía. Tele Radio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Con compromiso y pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Tele Radio América, nuestro corazón. Unidos por siempre en esta misión. Tele Radio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Somos Tele Radio América, la última embajada de la libertad.
Si merece la pena dedicar la vida a salvar la vida de animales que otros se comen, que esto no tiene ningún impacto en la sociedad. Y esta es mi respuesta. Tomillito, almendrito, almendrito, ¿eres Tomillito? ¿Qué tal? Muy bien, sentado. ¿Y eres Sur? ¿Sur? ¿Sur? Los cerdos son mucho más inteligentes que los perros. Tienen la inteligencia de un niño de 3 años. ¿Todos conocéis la historia de Almendrito y de Tomillito y de mi querido Eneco? Eneco es uno de los abuelitos del santuario. Tiene ahora la increíble edad de 13 años. ¿Ya habéis visto lo obedientes que son, lo inteligentes? Y sobre todo, merece la pena dedicar toda la vida y todos los esfuerzos a salvar sus vidas. Estamos recaudando 80.000 euros para el tercer pago del terreno del nuevo santuario. Por favor, de corazón, es su hogar, es su única esperanza. Tenemos que conseguirlo. Nos estáis ayudando mucho, llevamos el 17%, pero necesitamos llegar al 100% antes del 31 de enero. 80.000 euros, lo que cada uno pueda, 20, 30, 100 euros. Todo va destinado a salvar sus vidas. ¡Eneco, ven! ¡Eneco! ¡Enecote! ¡Ven! Tú dime a mí, ¿quién es el chico más guapo? ¿Quién es el chico más guapo? ¡Eneco! ¡Ay, que se ha encontrado el platanito! ¡Eneco! ¿Quién es el chico más guapo que tengo yo aquí? ¿Quién es el chico más guapísimo? ¡Madre mía! ¡Muy bien, los tres! Los tres haciendo lo que más pasa les da. Tú, abrir la boca. Tú, saltar. Y tú, sentarte. Sienta, sienta, sienta. ¡Muy bien! ¡Qué alto, bollito! ¡Bollito que levanta hoy! ¡Abriendo la boca! ¡Vamos! ¡Salta, salta, salta!
Pues bien, Laura, me decías entonces sobre el tema, ustedes lo tienen mucho más difícil que nosotros, ¿no? Porque tienen otros animales que como vacas, ovejos, que ustedes están, que indudablemente, a cerdos, que indudablemente deberíamos de tomar en cuenta que son seres vivientes, que son seres sintientes, que sufren, que se alegran, que es algo que nosotros siempre menospreciamos a los demás. En el caso de ustedes, ustedes son totalmente veganos, ¿no?
Sí.
Ok, sí. Y...
O sea, vegano, claro, al final vegano más que allá de la dieta, digamos, es que es una posición en la que tú rechazas cualquier tipo de explotación que puedan sufrir los animales, ¿no? Tanto en experimentación como alimentación, como el ocio que tú haces o el calzado que llevas. O sea que hoy en día, por suerte, pues sí, hay alternativas para todo, para vivir sin
claro,
explotar los animales.
Claro. ¿Y cuánto el personal con el que ustedes tienen, cómo funcionan? ¿Son fijos, empleados o son voluntarios? ¿Cómo trabajan con eso?
O sea, nosotros tenemos personal contratado porque ya lleva un momento pues que son muchos animales y sobre todo llega un punto que es que necesitas... son animales los que acogemos, muchos con problemas mayores, que requieren unos cuidados muy específicos y todos los días. Entonces, pues trabajas con empleados y trabajas con una gran cantidad de voluntarios para intentar cubrir todo el trabajo.
Claro.
O sea, ahora
veterinarios,
mismo...
¿Veterinarios?
Sí,
tienen...
tenemos una veterinaria también en plantilla.
Ok.
Pues para que todos los días los animales puedan contar en el propio refugio, ¿no? Con asistencia veterinaria al momento, ¿no? O sea, al final hemos intentado construir o estamos construyendo o hemos construido un espacio donde lo más importante son ellos. Entonces, pues según vas pudiendo, vas intentando mejorar y vas intentando invertir pues en trabajadores igual pues con más conocimientos, ¿no? Más especializados que sepan más cuidar a un animal que es mayor o que tiene una enfermedad crónica, en el veterinario, ¿no? Que pueda atenderlo en el propio santuario, a pesar de que si pasa algo siempre pues lo vas a llevar a hospitales fuera, ¿no? O van a venir otros veterinarios,
claro,
para que haya una persona de seguido que esté ahí atendiéndoles. Y ahora mismo pues seremos como aproximadamente 8 o 9 personas trabajando, ¿no? Principalmente cuidando de los animales y unos 100 voluntarios, pero que van y vienen,
claro,
que no
claro,
estén aquí
claro,
todos los días. Igual
sí,
tienen un compromiso de 2 fines de semana al mes o algo así.
¿Y trabajan ustedes en la
parte siempre,
educativa?
Y siempre falta trabajo, por
hacer. Ah, no, eso,
o sea,
eso
que,
sí, pues, trabajo siempre, sí. ¿Y la parte educativa? ¿Ustedes trabajan esa parte, por ejemplo, con la comunidad, con los colegios, las escuelas?
O sea, ahora mismo estamos en un proceso de mudanza porque estábamos en un terreno en alquiler desde que empezamos, llevamos 14, 15 años. Y el año pasado empezamos un proceso de intentar encontrar un terreno que pudiéramos comprar en propiedad de la fundación, ¿no? A
importante,
nombre de los animales. Y empezamos pues los primeros pagos y la mudanza que todavía no hemos terminado. Ahora estamos manteniendo 2 refugios, el nuevo y el antiguo, hasta que las instalaciones estén adecuadas y puedan mudarse allí. Entonces, lo que hemos empezado allí, porque siempre era como una espinita pues que tú tienes clavada, que quieres hacer, es un poco las visitas a los socios y las madrinas. Primero las personas que han estado durante muchos años ayudándonos y,
tienen
y
un sistema de,
¿no?
Tienen un sistema de apadrinamiento, es decir, personas que colaboran.
Sí, sí,
eso,
sí.
Es importante,
claro,
eso es importante.
Sí, porque si no, no podríamos sostener económicamente todos los gastos.
Claro.
O sea, son muchísimos. O sea, es muchísimo dinero el cuidar tantos animales, las instalaciones, el terreno, los medicamentos,
la
los suplementos que toman, el son animales grandes. Entonces hemos empezado con eso, con las visitas, ¿no? Que también van enfocadas a educar a la gente. Estamos empezando ahora, empezamos el fin de semana pasado. Y uno de los objetivos es eso, pues enfocarlo mucho a la educación, mucho a que la gente pueda conocer un cerdo fuera de la explotación animal, ¿no? Como son, que reconocen su nombre, son súper cariñosos, más que un perro, que son muy inteligentes y que la gente pueda empezar a conectar, ¿no? También con los animales. Ahora, digamos, hemos tenido muchos problemas todos estos años. Ahora es cuando estamos intentando, pues, solucionarlos, hacer la mudanza al nuevo terreno, que es mucho más grande, podemos salvar más vidas, los animales están mucho mejor, cuentan con más espacio, y ese terreno que es nuestro, pues sí que, que sea visitable, y una parte muy importante, un pilar fundamental es la educación, ¿no?, que recibimos sobre esos animales. Igual, pues más adelante sí que nos gustaría, pues un poco, aparte de las visitas, ¿no? Que la gente entienda que puede comer vegano también de una manera muy rica, muy sabrosa y saludable, y sin que suponga la muerte de ningún animal.
La verdad, Laura, que el trabajo que hacen es estupendo. Ya Nancy me había dicho que es uno de los refugios más reconocidos y con mayor impacto en la parte, ¿no?, de animales. No, la mayoría se concentra mucho perros, gatos. Aquí estamos muy concentrados, perros, gatos y caballos, ¿no? Allá, cuando hacen una denuncia, ¿las autoridades apoyan? ¿La ley funciona en las denuncias? Bienvenida al club. Es un mal general. Es un mal general.
Hace poco, de hecho, subimos a redes, recibimos la foto de un caballo, ¿no? Que ya siquiera ni es una vaca ni es una oveja, igual hay más conciencia sobre... Era un caballo con un tumor enorme que lo estaban dejando morir desde hace meses y hicieron desaparecer el caballo y la Guardia Civil no, seguramente se conocen entre ellos, hay mucho caciquismo, ¿no? Oye, llévate el caballo de ahí que te van a meter en problemas, ¿qué tal? En vez de hacer cumplir la ley, ¿no? Y claro, buscar el bienestar de los animales. Nosotros sí que igualmente, ¿no? Igual que trabajas en otras áreas, pues también trabajas en poner denuncias cuando corresponde. Y yo reconozco que siempre ha sido una pelea. Todos los caballos que hemos traído hasta aquí, que están en situaciones de maltrato brutal, prácticamente medio muertos en los huesos, siempre es una pelea, se ríen de ti, te dicen que hay problemas más grandes... Y al final lo que hace que esos animales se salven muchas veces es cuando tú lo haces público, pides ayuda a la gente, hay una masa de personas brutal, pues que el caso ya se hace público y ellos ante ver que el caso ya sale o en las noticias o se hace público, es cuando reculan para atrás e intentan hacer el trabajo que deberían haber hecho desde un primer momento para hacer cumplir la ley.
El mismo problema acá. Hoy precisamente está trending topic en las redes, en los medios de comunicación, que hubo una condena a un hombre que envenenó varios animales, perros, gatos, gallinas, y lo condenaron a un año de cárcel, 25 multas de salarios mínimos, horas de labor social, y está todo explotando acá de que finalmente comenzamos a ver luz, ¿no?, en el camino. Creo que ahí lo que hay es que unir voluntades.
Y fíjate qué pena más pequeña, más irrisoria, un año de cárcel que no es nada.
Claro.
No va a ir a la cárcel, seguramente. No, pero
lamentablemente esas son las cosas que debemos trabajar. Modificar las leyes para imponer mayores castigos, porque lamentablemente la educación sin castigo no funciona. Y cuando no hay régimen de consecuencias...
Claro, no solo modificar las leyes, porque las leyes son escasas, pero es que siquiera las hacen cumplir.
Claro.
O sea, educar, ¿no?, a los cuerpos del orden, a la policía, a quien sea, y darles los medios y meterles las pilas para que la poca ley que hay se cumpla.
Se cumple, exactamente. En eso es que estamos trabajando y en modificar nuestra ley 248-12 para imponer mayores multas, mayor cárcel, para que las personas entiendan que el maltrato animal sí se castiga. Entonces ya ahí la gente entiende, porque cuando no hay régimen de consecuencia, todo está permitido. Entonces uno trabaja tres veces más de los que tiene que trabajar. Yo te agradezco, Laura, tu participación participación, el habernos abierto las puertas para poder escucharte tu experiencia. Te pedimos permiso para utilizar videos que tengas sobre el trabajo que ustedes realizan, porque esa es la idea. Al final y al cabo nos une un mismo lazo, que es la unión hacia lo que es el respeto, el amor a los demás seres vivientes que también comparten el planeta con nosotros. Muchísimas gracias, Laura, por tu participación.
Un abrazo. Ahí se pasa la meme.
Un abrazo desde República
Dominicana. Un abrazo de corazón. Claro. Y mucha fuerza para seguir luchando por los animales.
Amén, amén, Laura. Muchísimas gracias. Pues bien, amigos, gracias. Entonces, por favor, compartan estas experiencias de todos estos profesionales. Sigan nuestro canal de YouTube. Es un canal educativo y nuestra idea, nuestro mensaje es poder llevar educación, poder cambiar un poquito el planeta en el que vivimos a través precisamente de lograr cambios en nuestro planeta. Dale me gusta, suscríbete, comparte y haz que este canal de YouTube le llegue a una mayor cantidad de personas, porque unidos por los que no tienen voz y entre muchos pequeños juntos logramos grandes cambios. Hasta la próxima y gracias al Teleradio América y todo nuestro equipo.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta, perdona, porque
el pueblo.
Políticamente incorrecto. A Neudi Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
Episodio 6. ¿Para qué sirve una escuela si no cambia tu vida? Una escuela puede ser muchas cosas. Puede ser un edificio vacío, sin alma, o puede ser el lugar donde descubres que tienes alas. Hay estudiantes que caminan una hora bajo el sol, solo para llegar a tiempo. Otros estudian a la luz de una vela. Algunos que llevan hambre en la mochila, pero traen dignidad en el corazón. ¿Para qué sirve la educación? Para cambiar tu historia, para romper el círculo, para mirar de frente y decir, aquí estoy yo. Yo también merezco un futuro. La Constitución lo reconoce justamente en su artículo 63. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. ¿Y qué pasa cuando ese derecho se viola? Cuando no hay maestros, cuando se cae el techo, cuando se burlan de quien quiere aprender. Entonces, no solo se está fallando al estudiante, se está traicionando a la República. Educación no es una caridad, es justicia. Y la escuela pública no es un favor, es un compromiso constitucional. Así que, si alguna vez alguien te dice que no vale la pena estudiar, recuérdale que cada página que aprendes es una piedra más en la construcción del país que soñamos. Porque cuando una niña o un niño levanta la mano, cuando un joven aprende a pensar, cuando un maestro enseña con pasión, la República se fortalece. Y eso sí vale la pena.
Kerma
Max, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta. Perdona, porque
el pueblo. Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, canal 79.
Episodio 6. ¿Para qué sirve una escuela si no cambia tu vida? Una escuela puede ser muchas cosas. Puede ser un edificio vacío, sin alma, o puede ser el lugar donde descubres que tienes alas. Hay estudiantes que caminan una hora bajo el sol, solo para llegar a tiempo. Otros estudian a la luz de una vela. Algunos que llevan hambre en la mochila, pero traen dignidad en el corazón. ¿Para qué sirve la educación? Para cambiar tu historia, para romper el círculo, para mirar de frente y decir, aquí estoy yo. Yo también merezco un futuro. La Constitución lo reconoce justamente en su artículo 63. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. ¿Y qué pasa cuando ese derecho se viola? Cuando no hay maestros, cuando se cae el techo, cuando se burlan de quien quiere aprender. Entonces, no solo se está fallando al estudiante, se está traicionando a la República. Educación no es una caridad, es justicia. Y la escuela pública no es un favor, es un compromiso constitucional. Así que, si alguna vez alguien te dice que no vale la pena estudiar, recuérdale que cada página que aprendes es una piedra más en la construcción del país que soñamos. Porque cuando una niña o un niño levanta la mano, cuando un joven aprende a pensar, cuando un maestro enseña con pasión, la